Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 9 de febrero del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM y el 106.3 FM y obviamente al mundo entero, a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial de Puerto Rico, no importando dónde usted se encuentre en el planeta, siempre y cuando tenga acceso al Internet. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Se nos unen también las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, con sus frecuencias también del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Queremos saludar también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal y en el Facebook Live también de la emisora. En Facebook puede buscar el nombre de Cumbre 1470, donde puede acceder toda la programación diaria, ¿verdad?, que transmite la emisora, y en donde también el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otro horario y otros días de la semana. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el Internet, donde también los programas, el programa Por el Libro y otros que hacemos también quedan grabados para que puedan ser escuchados en vivo o en otro día y horario de la semana. Y también en la página de contralacorriente.net. En el día de hoy vamos a tocar varios temas. Uno de ellos, pues, una contestación que le doy a un columnista de esto, esto lo voy a ampliar un poquito más adelante. Le contesto a un columnista del periódico El Nuevo Día. Le envié una columna al periódico, ya han pasado 5 o 6 días, no me han dicho absolutamente nada, posiblemente pues no vea la luz del sol, pero en el mundo digital del día de hoy, en el mundo de los medios masivos de comunicación, ¿verdad?, que incluyen periódicos regionales, que incluyen sites de noticias en el país, pues que un periódico no quiera publicarle a gente conservadora, pues no, eso no hace ninguna diferencia. Nosotros le enviamos como quiera, para que después no digan que nosotros nunca le enviamos nada, ¿verdad? Pero voy a hablar aquí de lo que le contesté a uno de estos columnistas. Otra cosa que quiero tocar en el programa de hoy fue lo que hizo Tatito Hernández esta semana, el comeback de las mascarillas en la mitad del Capitolio, la cosa más absurda que uno puede ver. O sea, usted sube las escaleras, está en un punto medio, pues vaya, si usted lo mira de frente el Capitolio, allá desde la estatua de Juan el Bautista, de la parte este hay que usar mascarilla, y de la parte oeste, que da hacia el Senado, la misma mitad, pues no. Mire lo absurdo. Y ya le están contestando un montón de personas. De hecho, este es el que quiere ser alcalde del pueblo de Dorado. Posiblemente tenga que ir a buscar un guiso a otro lado, porque se quedó sin la presidencia de la Cámara, se quedó sin ir a ser legislador, porque aspiró ahora para alcalde. Y posiblemente salgamos de Tatito por un buen tiempo, al menos por 4 años, ¿verdad? Porque el político de oficio siempre se las busca para ver si puede hacer un comeback, pero se le está haciendo tarde. Y ya hay grupos pro familia, grupos conservadores que están contestándole lo que hizo en el día de ayer al pedirle al sargento de armas que retirara a la representante Lizzie Burgo del hemiciclo, porque por asuntos de conciencia ella no quiere ponerse una mascarilla, ¿verdad? Y esto pues abre un debate aquí. Que puede ser bueno y malo para las diferentes partes, pero obviamente en términos de lo que es la democracia, en términos de lo que es una persona que representa a gente que votaron por ella, en medio de una situación donde aquí no hay una pandemia, donde aquí se finalizó oficialmente lo que era la pandemia, pues no hace mucho sentido este tipo de reglamentación, y mucho menos que le coarten el derecho a legislar a una persona que fue allí electa por los votos del pueblo, ¿verdad? Eso no sé si termina en los tribunales o sencillamente Tatito, ¿verdad? Vea cómo el marullo va creciendo y se lo puede llevar a él y a su candidatura a la alcaldía de Dorado, y certifique y elimine la orden. Vamos a ver qué va a ocurrir. O si se va a mantener ahí, ¿verdad? Como hombre de guerra y de batalla. Yo sé que los políticos son tremendas personas hasta que le tocan el aspecto de los votos, o hasta que los intereses políticos los tocan de cerca, y ahí la gente se le va la valentía a otro lado. Pero vamos a ver, esto se verá más adelante. Quiero tocar también algo que se discutió esta semana en los medios escritos de Puerto Rico, donde se habla del voto que puede decidir las elecciones de Puerto Rico, y que casi también lo hizo en algunas alcaldías, una alcaldía poderosa del pueblo de Puerto Rico en las pasadas elecciones, pero que en esta ocasión puede eso crecer de una forma exponencial. Eso lo vamos a estar tocando también en el día de hoy. También apareció en otro periódico este titular bien llamativo, que quiero también tocarlo. Próximas elecciones marcarán el fin de la política tradicional. Oiga, esto es serio, ¿verdad? Un titular así, usted lo lee y usted dice, wow, espérate, hay que leer esto con mucho detenimiento, ¿verdad? Así que eso es lo que tenemos como menú, ¿verdad?, en el día de hoy, para el programa que recién comienza, ¿verdad? Y quiero, obviamente, comenzar el programa hablando de esta respuesta que le di a el periódico El Nuevo Día y a uno de sus columnistas, una persona que escribe, ¿verdad? Por lo general, pues no es una persona que escribe toda la semana, pero ha escrito varias columnas para el periódico. Y en la última de ellas le lanzó un ataque, pero bien, bien llamativo, a Proyecto Dignidad, ¿verdad? Y no solamente a Proyecto Dignidad, hizo como un indictment, casi como una advertencia al sector protestante en el país, haciéndole ver, oiga, ustedes tengan cuidado de cómo ustedes van a votar en las próximas elecciones. Y cuando la gente se atreve a hacer ese tipo de cosas, pues uno no tiene otro remedio que contestarle. Porque muchas de estas columnas que yo estoy viendo de diferentes personas, muchos de ellos de corte izquierdista o socialista, que escriben con regularidad para el periódico, pues se ve que le tienen no solamente un odio visceral al proyecto Dignidad, sino también le tienen temor, ¿verdad? Y esta persona pues escribe esto, y yo pues obviamente no voy a leer la columna que él escribió, ¿verdad? Pero sí voy a leer la respuesta que le di. Y le puse un título original a la columna, que después de escribirle, mirarle y reexaminarla, dije, no, yo tengo que cambiarle el título porque no le hace justicia el título anterior. Y la titulé Cuando las realidades asustan. Y obviamente, ¿verdad? Como el Nuevo Día no publicó absolutamente nada, pues yo me voy a encargar de poner esto en todas las redes en las que yo estoy, ¿verdad? En todos los sites, lo voy a estar leyendo en todos los programas que tengo. Y dice así, me entretenía y me molestaba a la vez leyendo un artículo que entremezclaba el juicio de la ex representante Charboniel, el protestantismo, la falta de intelectualidad, y todo con el fin de atacar al único proyecto político conservador del país. Mencionó, y me refiero al autor de la columna, repetida y directamente al proyecto Dignidad como la gran amenaza que enfrenta el protestantismo. Cuando uno lee una cosa como esa, de que el proyecto Dignidad representa una amenaza al protestantismo, pero me dice que una buena cantidad de las personas que están allí o son protestantes o son católicos, algunos no son ni siquiera religiosos, pero son conservadores y están allí. Pero llama la atención, ¿verdad? Este tipo de línea, de que Proyecto Dignidad es una amenaza contra el protestantismo. Y seguí escribiendo, y cito, hemos notado una tendencia de algunos medios en Puerto Rico de declarar abierta la temporada de caza político-religiosa siempre y cuando los objetivos sean los conservadores o el proyecto Dignidad. Muchos de los columnistas siguen una misma línea. Aparece continuamente el repetido argumento utilizado con éxito por el Partido Demócrata en las pasadas elecciones presidenciales, de enviarle un mensaje velado al protestantismo. Y el mensaje es el siguiente, vote demócrata y liberal o quédese en su casa. Y eso le funcionó en la pasada elección al Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un claro temor de que las fuerzas conservadoras salgan en masa a votar, porque cuando lo hacen, siempre tienen resultados, ganan elecciones. Pero cuando parte del electorado conservador pues se queda en la casa o decide no participar, se harta del tema político o de los políticos y partidos tradicionales, pues vemos lo que estamos viendo en el día de hoy que vamos a discutir al final del programa, que es que la gente llega a un momento que se hastía a un punto tal que la participación electoral en Puerto Rico va bajando y bajando. Sigo diciendo aquí en esta columna de Riposta al Nuevo Día, aunque no se pueden negar los intentos partidistas de alcanzar las masas religiosas del país, es curioso que haya tanta inquietud por el cómo y por quiénes podrían votar un sector amplio de personas identificadas con el protestantismo. Históricamente había unas personas dentro de los partidos tradicionales que le explicaban a las juntas de gobierno el comportamiento electoral de dichos sectores. Los partidos sabían lo que podían hacer entre 100.000 a 150.000 votos en una elección cerrada. Y se explota mucho una media verdad que se inició en las décadas de los 60 y 80 en Estados Unidos, cuando figuras y medios muy conocidos publicaban estudios o encuestas que confirmaban el antiintelectualismo de algunos sectores religiosos. Y hay que reconocer que las medias verdades generan, ¿verdad?, poder, porque traen elementos de verdad, dejan la mentira intacta y lo lanzan a los medios masivos de comunicación, ¿verdad?, con el fin de perpetuar esas mentiras sin tener en cuenta que los tiempos actuales y actitudes de la gente cambian. Hoy la gente tiene acceso a información que hace 25 años atrás solo podían conseguir en medios tradicionales de comunicación, entiéndase, en los noticiarios de las emisoras y los periódicos locales, que eran una vez eran cuatro, después llegaron a ser tres, y que en el día de hoy pues son dos, periódico El Vocero y Endy, y otros más, ¿verdad?, pero que no tienen esa circulación que tienen los dos principales. Una verdad innegable, una verdad innegable y perturbadora también para muchos, es el crecimiento que ha tenido el protestantismo pentecostal y sus variantes desde principios de la década de los 70. Y de hecho hay grupos que han marcado diferencia, han sido relevantes y han sido de mucha influencia desde sus tiempos de estudiantes en la UPI, donde comenzaron a ampliar, ¿verdad?, sus visiones de mundo, para dejar atrás la dominación de la entonces religión tradicional de Puerto Rico, ¿verdad? Que de alguna manera pues lo dominaba casi todo, incluyendo el mundo político. De hecho, eran tiempos en donde era impensable que un protestante pues pudiera ser legislador. Eso era de vez en cuando, uno de mil en ciento que aparecía. Y a este columnista del Nuevo Día pues le inquieta y atemoriza también que mucha gente del pueblo conozca unas verdades que no solamente pueden sacudir las modernas narrativas progresistas, sino también desenmascarar mentiras. Mucha gente conservadora se cansó de ser tratados como ciudadanos de segunda categoría por los partidos tradicionales del país y decidieron que tenían los números para hacer propuestas políticas sanas y honestas. Decidieron que no tenían que someterse a la manipulación bipartidista que ha regido el país. Y mire, comenzaron las reuniones, comenzaron los intercambios de ideas, se empezó a manejar esto de ir derrumbando los tabúes que hacían de la política un campo minado y prohibido para personas que se identificaban con el sector protestante. Y de ese choque de ideas salió un movimiento que apenas hace unos años atrás fue totalmente descartado por muchos. 5 años después, 2024, a los ignorados ya no se les puede seguir invisibilizando, porque ahora no solamente representan una amenaza al status quo político, sino que se convierten en el blanco de la nueva izquierda y de aquellos que no solo siempre han despreciado la religión, sino que harían lo indecible para hacerla desaparecer del ámbito público si tuvieran algún día el poder. Y terminé la columna diciendo, sorry, too late. Lo sentimos muy tarde. Ya el sector conservador, vocal y organizado llegó para quedarse en el espectro político puertorriqueño. Los que pensaban que invisibilizando al proyecto Dignidad o a cualquier otro movimiento conservador, pro familia en Puerto Rico, con no publicarle cosas en el Nuevo Día o con no publicarle cosas en otros medios o con no darle tiempo en las entrevistas de los canales televisivos, de los noticiarios, pues se equivocaron, porque ya hay muchas maneras de llevar un mensaje que no tienen que ser los periódicos del país o las emisoras de televisión tradicional. Hay cientos de emisoras a lo largo y a lo ancho del país que alcanzan a montones de pueblos y a montones de regiones donde los mensajes se pueden llevar. Así que lo sentimos por aquellos que quieren invisibilizar a los conservadores. Eso no va a ocurrir. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Décimo Festival de la Abeja, el 23, 24 y 25 de febrero en la Plaza Pública de Atillo. Contaremos con música, kiosco, artesanía, feria apícola, feria agrícola, barba de abeja, charlas educativas, Filomena y mucho más. Sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay alimentación. Te invita a la Escuela de Apicultura de Atillo y la Administración Municipal de Atillo. Te esperamos en el undécimo Festival de la Abeja.
Ahorros que enamoran en Mr. Special. Caderas de pollo deshuesadas en Estados Unidos a 1.17 libra. Coca-Cola o Sprite regular 1.75 litros, 5 por 5 pesitos. Costillas de pernil delantero country style. Estados Unidos frescas a 1.39 libra. Aguas Salutaris a 2.99. Muslos de pollo con cadera Estados Unidos a 65 chavitos libra. Regala una canasta llena de amor de la Cava de Sam preparada a tu gusto. Especiales válidos hasta el 14 de febrero del 2024.
Pacientes del Plan de Salud Vital, los Centros Integrados de Servicios de Salud somos la mejor opción al escoger tu grupo médico primario. Cuentas con todos los servicios primarios en un mismo lugar. Entrega de medicamentos al hogar, servicio de transportación, telemedicina y mucho más. En Lares somos el 5013 y en Quebradillas el 5005. Recuerda que tienes hasta el 14 de febrero para escogernos o cambiarte con nosotros. Cámbiate al grupo 53 en Lares y 5005 en Quebradillas. SIS, salud para ti.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
El Día del Amor y la Amistad quiere decir: ¡vamos para Mueblería Lares! Especiales fiao y especiales cash. No cobramos la entrega en Lares y sus barrios. No te dejamos ir sin comprar. ¡Sí! ¡Queremos que estés contento! ¡Sí! ¡Queremos complacerte! ¡Sí! ¡Queremos retozar! ¡Deja que el aprecio que te tenemos llegue a ti! En Mueblería Lares, tú eres siempre un cliente distinguido. ¡Y qué bueno es tratar con amigos! Especiales válidos hasta el 29 de febrero. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!
Todavía hay poder de Dios. La Iglesia Ciudad del Rey en Lares te invita a una gran cruzada de poder y milagros con el evangelista José Luis Hernández. El viernes 9 y sábado 10 de febrero a las 7 de la noche en la Plaza de los Patriotas de Lares. Y el domingo 11 a las 10 de la mañana en la Iglesia Ciudad del Rey. En la música estará Janeris Rivera, el cantante de música urbana Gabriel MCE y de Rey Worship. Ven con toda tu familia, invita a los enfermos y a todo aquello que esté en necesidad. Recuerda, todavía hay poder de Dios. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí regreso con más de Por el Libro. Oiga, desde el martes cuando se inicia, desde el martes de esta semana, cuando se inicia esta controversia, ¿verdad?, por la orden dada por el presidente cameral de obligar el uso de mascarilla para las personas que van a estar asistiendo a la Cámara y a las personas, los legisladores en el hemiciclo. Y después de haber visto un video bien curioso que grabó la senadora Joan Rodríguez Bebe en vivo, ella domina esto de los medios, y se paró en el mismo medio del Capitolio, segundo piso, donde están las entradas a ambos cuerpos, y usted sabe que hay entrada por el área de la Cámara, por el sótano, y hay otra entrada al Capitolio por el lado del Senado. Pues mire, por uno de los lados, pues ya usted sabe, van a estar requiriendo el uso de mascarilla hasta yo no sé cuándo. Y los legisladores, pues obviamente no pueden entrar al hemiciclo sin una mascarilla puesta hasta yo no sé qué día de febrero. Todo, ¿verdad? Porque se hacen declaraciones que llevan dándose ya como 2 o 3 semanas o un mes. Esto no es de ahora. Parece que hay gente en el gobierno que quiere volver a ensayar el encierro aquel que nos hicieron tener hace 2 años atrás, ¿verdad? Y que todo el mundo voluntariamente pues se sometió porque había una declaración de pandemia, ¿verdad? Y obviamente yo no estoy justificando muchas de las medidas que se tomaron, porque obviamente el tiempo después hizo ver que el encerramiento como tal hizo más daño que bien, daño a la economía, daño a personas, ¿verdad?, que estuvieron encerradas, gente que murieron en un hospital sin ver a sus seres queridos, ¿verdad?, en una desesperación mutua del que estaba enfermo y del que estaba sano y no podía entrar, porque obviamente había cosas que no se conocían todavía. Pero parece que hay gente aquí que piensa que el pueblo es tonto y que pueden volver activar unos ensayos, ¿verdad? Y volver a imponerle unas cosas al país. Y algo bien curioso, yo vi un post que escribe Mujeres por Puerto Rico, ¿verdad?, y su portavoz, con un hashtag, informa tu voto, hashtag informa tu voto, ¿verdad?, que se titula ¿Se merece el pueblo de Dorado un alcalde así? Y tiró un parrafito que dice: el representante Rafael Hernández Montañez, Tatito, actual presidente de la Cámara, quien aspira a ser el nuevo alcalde del municipio de Dorado, tiene un récord ideológico y legislativo deplorable, antivida, antiniñez, antifamilia y antilibertades, entre ellas los derechos parentales y la libertad religiosa. Que además, en tiempos de pandemia, se valió de exceso para no permitirnos la entrada a los ciudadanos para ocultar lo que hacían y legislaban. Ese cañonazo se lo tiraron, yo creo que el mismo martes de esta semana, cuando salió la noticia. Y entonces, pues, esto toca las redes y se revuelcan las redes, ¿verdad? Y todo el mundo empieza a hablar y no, que si aquello, que si lo otro, que si debería la representante ponerse la mascarilla, otros que no. Y hay un dato bien curioso en todo esto, ¿verdad? Le expulsan del hemiciclo, bueno, digo, ¿verdad?, no a su posición, sino de la sesión, por no tener la mascarilla, por rehusarse a poner la mascarilla. Y el primer dato curioso que yo veo es que aquí hay unos representantes come fuego de la izquierda radical. Algunos de ellos se sientan cerca de Lizzie Burgos, Me refiero a los de Victoria Ciudadana y a la gente del Partido Independentista Puertorriqueño, que esos salen a salvaguardar los derechos de Raimundo y todo el mundo. Oiga, pero cuando le hicieron esta injusticia ayer a una colega que se sienta al lado de ellos, ¿dónde está la solidaridad? Pues no hay solidaridad, porque estamos hablando de que son tan partidistas y tan hipócritas como aquellos otros del bipartidismo que ellos tanto critican. Son iguales, son idénticos. Si alguien me pregunta a mí sobre el aspecto de la mascarilla, pues mira, hay lugares que la requieren, hay lugares que no. O sea, yo voy a visitar un hospital y yo me pongo una mascarilla. Y obviamente me requieren si voy a unas partes específicas, voy a la unidad de intensivo, pues, ¿verdad? Me lo requieren, o voy a ver un paciente que tiene unas condiciones frágiles de salud, pues le requieren a uno pues el uso de la mascarilla, al igual que ocurre en oficinas médicas, que en algunas las piden, otras no. Esta semana tuve mi cita médica, me llevé mi mascarilla, pero llegué allí y descubrí que todo el mundo, la mayoría de los que estaban ahí, el 95% no tenían mascarilla, y todos aquellos letreros donde antes de entrar ni siquiera había un letrero en la puerta que había que hacer uso obligatorio de las mascarillas, ya no estaba. Pero entonces uno se pregunta, esto es a raíz de lo que se viene diciendo hace un mes atrás. Oiga, pero ¿y por qué hace un mes atrás no hicieron lo mismo que hicieron durante el tiempo de la pandemia con la fiesta de la calle de San Sebastián? Donde venían no solamente miles de personas de este país, sino de otros países, que se bajaban en los cruceros, y todo el mundo sabe lo que ocurrió con cruceros para el tiempo aquel de la pandemia. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, no lo hicieron porque no podían hacerlo. Porque sencillamente las fiestas de la calle de San Sebastián equivalían a un ingreso altísimo de dinero para el municipio de San Juan. Y el que se le ocurriera decir a la gente que tenían que estar enmascarillados durante toda la fiesta, lo iban a fusilar políticamente. Y ahí uno ve la doble vara que hay en este país. El Departamento de Salud bien activo unas cosas, en otras ni para allá voy a mirar, porque reciben instrucciones directas de la fortaleza y se tienen que adaptar a lo que le dicen sus jefes políticos. Y la salud pública no se puede seguir manejando de esa forma y manera. ¿Qué ocurre ahora con la representante de Lisiburgo? Bueno, pues va a tener que ir al tribunal. Y va a tener que ver si acata la decisión de un tribunal. Si el tribunal la favorece, pues una derrota política y una derrota bastante severa contra Tatito Hernández. Pero si la Cámara prevaleciera y algún tribunal le diera la razón, pues simple y llanamente, pues la representante Lisiburgo pues tiene que mantenerse fiel a lo que son sus convicciones. Si ella entiende que no necesita la mascarilla, no le pueden negar el acceso a porque ella fue elegida por una cantidad de personas que votó por ella para que lo representara allí. Y si alguien quiere inventarse normas o reglas arbitrarias, pues eso no corresponde al mundo de la realidad. La gente tiene que ir a retar eso a los tribunales. Así que no sé cuál será el curso de acción. Si el presidente de la Cámara quiere ir a un tribunal a litigar este asunto y exponer su maltrecha candidatura a la alcaldía de Dorado, o rectifica y hace una excepción para la representante Lisiburgo por asuntos de conciencia, o mejor aún, elimina la trapo de orden administrativa que puso allí, sin sentido, que representa un hazme reír para mucha gente que piense que por qué un lado del mismo edificio pues va a usar mascarilla y el otro lado del edificio que se llama el Capitolio, ¿no? Eso es ridículo. Totalmente absurdo, pero así a veces es la política local en el país. Eso pues obviamente se estará dilucidando ya en las próximas horas, porque la Cámara tiene dos días de sesión, creo que son los martes y los jueves, así que el lunes sesiona el Senado, y obviamente, pues, si van a volver a negarle el acceso, pues mire, yo le haría dramático que la gestara allí el sargento de alma. Sí, o sea, a veces hay que hacer ver y valer nuestro punto de vista, a veces en forma dramática. Ahora sí, yo siempre he creído que hay derecho a la desobediencia civil. Siempre lo he dicho. Y siempre he dicho que creo en la desobediencia civil tal y como nos la enseñó la historia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque desde el asunto de la Marina de Vieques para acá, pues la desobediencia civil de algunos que están en la extrema izquierda, pues es desobediencia civil de chiste. Eso es de diversión. Vamos a un bonche, nos arrestan por la mañana, nos sacan por la tarde, no radican ningún cargo. Y estuvimos encejados en una celda, acompañados 3 o 4 horas haciendo chistes dentro de la celda, que si les permitieran el uso de los celulares, los sacaban así detrás de los bajotes para retratarse. Y decir, estuve para eso, por mis convicciones, y eso es un vacilón. Cuando sabemos que hay otras personas en otras partes del mundo que hacer desobediencia civil le cuesta la libertad, van para adentro. Históricamente hay gente que han estado años presos y han decidido que van a estar presos allí hasta que cambien una ley, porque no se van a someter a leyes injustas, y que pueden meterle la presión legal que tienen, que pueden echarle, que pueden ser hasta violentos con uno, y uno no va a responder con violencia. Mahatma Gandhi lo hizo, Martin Luther King lo hizo. Y esos son ejemplos de verdadera desobediencia civil. Cuando el Estado te dice, no puedo hacer esto, y tú dices, lo siento, Estado, no te puedo obedecer porque tu ley es completamente injusta y arbitraria. Ah, pero el Estado dice, ok, pues vas para adentro, pues voy para adentro. Me someto entonces al castigo del Estado y pruebo con mis convicciones que estoy dispuesto a todo por lo que yo creo. Estoy dispuesto a entregar hasta mi libertad por lo que yo creo. Eso le ha ocurrido también a miles de personas religiosas a través de la historia, que se rehusaron a seguir las direcciones y las instrucciones de los reyes y monarcas que le decían a predicadores siglos pasados, no, usted no puede predicar esto del púlpito, tiene que predicar esto, no puede criticar al rey. Y dijeron, no, ni voy a someter los mensajes, ni voy a predicar lo que los gobernantes digan, pues para adentro. Juan Bunyan fue uno de ellos, el que escribió el famoso libro, de toda la historia, el que escribió, que se llama El Progreso del Peregrino. Así que es importante. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés. Cuando regresemos, venimos con este asunto de que hay personas que dicen que el tema del estatus se desinfló completamente. Y hay una columna bien reveladora de un analista que fue publicada esta semana, bien reveladora, que titula Desgaste ideológico y fracaso estratégico en el PNP. Leer esto son cosas que uno no tiene que estar de acuerdo en todo con los que escriben, pero son columnas que dan unas informaciones bien reveladoras. Así que a eso vamos cuando regresemos de esta pausa. Así que pausamos y regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
¿Buscas darle un estilo nuevo a tu hogar? ¡No busques más! En la Mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la Mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la Mueblería Hogar Hot Point te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la Mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche, y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Me gustaría leer una columna y comentar esta columna que apareció esta semana en el periódico El Nuevo Día, escrita por el analista político y quien también fue candidato por el Partido Popular Democrático, Rafael Cox Salomar, que escribe algo bien, bien interesante, particularmente para aquellas personas que juran y perjuran que todas las elecciones en este país que tienen una pinta de definición de estatus o como algunos partidos también tienen la costumbre de hacer referéndum y plebiscitos para hacerlo junto con el proceso eleccionario, con la intención no de definir estatus ni cosa que se parezca, es para atraer a su corazón de rollo a que participe del evento electoral, ¿verdad?, con el pretexto de que se está definiendo que hay que votar por X o Y fórmula, ¿verdad?, política de terminar con el asunto colonial del país. Y siempre va a haber un grupo de personas que se van a creer esas cosas, pero, y especialmente la gente del PNP, pues es bien dada a pensar pues que la estadidad puede estar a la vuelta de la esquina. Y muchos de sus líderes pues les hacen como que ver eso, o tratan de mantener el issue vivo a nivel público, pero a nivel privado en realidad no están haciendo absolutamente la gran cosa. Y a veces inclusive van allá y allá tienen otro discurso y en Puerto Rico tienen otro. Él tituló esta columna Desgaste y pregunta, es una pregunta, desgaste ideológico y fracaso estratégico en el PNP. Y lee así, ¿verdad? Y si me tengo que detener, pues, ¿verdad?, me detengo, hago el comentario y vuelvo y digo que sigo, ¿verdad?, leyendo la columna. Dice, para mi sorpresa, en días recientes, un reconocido analista estadista, de quien discrepo ideológicamente, pero cuyo intelecto siempre he distinguido, publicó en sus redes sociales las siguientes observaciones. El desgaste que sufre el PNP es ideológico, no gerencial. El PNP ha fracasado en crear un plan estratégico para conseguir la estadidad. Los delegados fueron un fiasco y el referéndum presidencial de agua será otro. No tienen plan B. Las mentes a cargo del PNP de hoy, no paren más, son livianitos. Esto es una cita. Dice, la columna continúa diciendo así, ¿y será verdad que el PNP sufre de un desgaste ideológico? Definitivamente. ¿Y en qué consiste ese desgaste? En que el elector proamericano se está dando cuenta que se puede ser estadista sin votar por el PNP ni afiliarse a sus estructuras. Ahí que en las pasadas elecciones Pedro Pierluisi obtuvo un 32.9 y la estadidad sacó 20 puntos por encima de él, alcanzando el 52.2% de los votos. Oiga bien esto. O sea, 33% para el candidato a gobernador del partido y por el ideal 52.2. Pero o sea, queda aprobado que hay mucha gente que también pueden estar en otras corrientes políticas en Puerto Rico que se inclinarían a votar en un plebiscito por la estadidad para el país. Luego sigue diciendo en su columna Rafael Cox Salomar, el surgimiento de Proyecto Dignidad confirma que no hay que ser PNP para ser estadista. Por eso no sorprende que quien encabeza su papeleta como candidato a la gobernación es un alcalde estadista recién desafiliado de La Palma. Y es que cada día son más los estadistas que ven al PNP como un obstáculo para alcanzar la estadidad. ¿Por qué? Porque perciben que en lugar de luchar estratégicamente por la estadidad, lo único que ha hecho es darle a Puerto Rico gobiernos populistas, mediocres y corruptos, que junto a los desgobiernos del PPD nos llevaron a la bancarrota. Y le asiste la razón al distinguido analista estadista cuando admite que el PNP ha fracasado en articular un plan estratégico para alcanzar la estadidad. Sí. ¿Por qué? Porque si el PPD hace rato se quedó sin camino en Washington para lograr la mitológica culminación del ELA, el PNP se ha quedado sin gasolina para conseguir la estadidad. ¿Y qué pasó con los plebiscitos criollos del 2012, 2017 y el 2020? Nada. ¿Y qué pasó con el proyecto de admisión de Jennifer, el HR 1522? Nada. Que lo tuvo que engavetar para unirse al proyecto de autodeterminación y soberanía de Nidia Velázquez, el HR 8393. ¿Y qué pasó con el embeleco de los cabilderos de la estadidad, que no es otra cosa que un robo armado contra el erario? Nada. ¿Y qué aliados con poder tiene el PNP en Washington para conseguir la estadidad? Ninguno. En el Senado hace rato le hicieron la cruz. Allí Mitch McConnell ha dicho abiertamente que eso de admitir a Puerto Rico como Estado es una idea socialista. Fuel board socialism. Y que la delegación republicana en el Senado no le dará paso. O sea, que irónicamente para McConnell y los suyos, los verdaderos socialistas no son los de la alianza, sino los propios estadistas, cosas veredas, ¿verdad? ¿Y qué dijo Chuck Schumer, el líder demócrata? Que no cuenten con él. ¿Y qué dijeron los supuestos paladines de la estadidad, Marco Rubio y Rick Scott? Que mientras Puerto Rico esté en quiebra hay que enfocarse en lo fiscal. ¿Y Ron DeSantis, suyo? ¿Y qué dijo Joe Manchin, el poderoso senador demócrata? Que son los americanos los que deben votar en un referéndum a ver si Puerto Rico debe ser admitido o no como Estado. ¿Y qué opina Donald Trump? Que ni sueñen. ¿Y Mike Johnson, el presidente de la Cámara? Lo que diga Trump. ¿Y Hakeem Jeffries? Está hablando de demócrata. Joe Biden, silencio total. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan B? Seguir chupándole capital político a la estadidad. O sea, coger pon con ella para volver a ganar elecciones y seguir repartiéndose los fondos públicos entre los cuates. No busque más. Así las cosas, le asiste la razón al analista estadista cuando deja al descubierto el estrepitoso fracaso estratégico y desgaste ideológico del PNP. ¿Y qué dirían Barbosa, Martínez Nadal, García Méndez y Ferré si vieran el desastre del cual nos advierte el distinguido analista estadista? Tal como suspiró el moribundo Bolívar en la quinta de San Pedro Alejandrino, exclamarían: hemos arado en el mal y sembrado en el viento. Interesantísima la columna de Cox Alomar. Y tiene mucha razón. Y hay que ser honesto. O sea, y esto no es usted, ¿verdad? Decir yo soy estadista o estoy estado librista o independentista o socialista o creo en la libre asociación, es que los políticos tradicionales de este país han estado engañando por décadas y décadas este país. Lo único que aspira mucha de la gente que radica su candidatura a la gobernación por este país es llegar a controlar el presupuesto del país para hacer lo que hacen todos: repartirle dinero a los que le pagan las campañas, repartirle dinero y contratos millonarios a sus amigos del alma. Mire como lo que vimos los otros días, que ahora están hablando de la cuestión de las placas solares y de gente que le dieron una millonada de chavo para unas corporaciones que ni siquiera estaban funcionando. Y uno tiene que decir, bueno, ven acá, si aquí hay miles de personas de escasos recursos que jamás podrán pagar 20 mil pesos o 30 mil pesos fiado para que venga una de estas grandes compañías a ponerle paneles solares y energizar la casa con luz solar. Y entonces se dan estos incentivos y qué sé yo, y vemos el gobierno repartiéndole dinero para cuestiones solares a corporaciones que ya no existen, o que una vez fueron, pero ya no son. Y uno tiene que preguntarse, wow, ¿quién se embolsicó a esos chavos? O sea, todavía la gente en este país sigue en la corrupción y no se da cuenta de que en algún momento dado las autoridades, tarde o temprano, y pues por lo general son los federales los que van a alcanzar a todas las personas que están de brazos con la corrupción. Y eso es lo que pasa cuando la gente sigue votando por las mismas personas, especialmente por el gobierno bipartidista que nos ha dominado siempre. Y esas son las cosas que abren puertas también para que gente que nunca ha gobernado y que pueden ser tan corruptos o peores, porque tienen amigos y amistades en otras partes del mundo que son dictadores y son corruptos a la enésima, que después de un montón de años y décadas en el poder salen millonarios y llegaron pobres allí, bajaron de las montañas fumando cigarros y diciendo que querían una revolución popular donde los pobres iban adelante, sí, iban adelante pidiendo y siguen adelante pidiendo todavía. Sin embargo, ellos se convirtieron en millonarios. Así que mire, los que son maestros de los que nunca han gobernado aquí y quieren coger de bobo al pueblo, pues la gente tiene que saber que en esta elección van a darse fenómenos atípicos. Nunca antes había una cantidad tan grande de candidaturas independientes. Obviamente, ¿verdad? Hay mucha gente que está aspirando a unas posiciones independientes. Ah, porque yo quiero trabajar en esta área. Ah, porque yo quiero, el interés mío es bregar con esta área. Y entonces van allí a bregar con esa área. Y no van allí necesariamente a legislar para todo el país. Entonces, pues van a usar la posición que tienen, el voto que tienen, para negociar lo que sea, para que le cumplan con las cosas que piensan, las áreas que piensan. Y miren, mi hermano, y las cosas no van a funcionar de esa manera. Yo creo que la única forma que este país va a echar para adelante es que se junte gente que tenga carácter, que tenga valor, que tenga valores, que sea honesto, que todavía crea que hay unos valores tradicionales que cuando se hacen, cuando se, ¿verdad? Se cumplen, se viven. Hay cambios, o sea, hay gente todavía en este país que no va a aceptar un soborno, porque desde pequeño le enseñaron que lo ajeno era lo ajeno y que usted no metía la mano donde usted no tiene que meterla. Gente así, gente con valor, es lo que necesita este país para que este país eche para adelante. Si no, lo que nosotros vamos a ver es más de lo mismo o posiblemente un peor de lo que tenemos. Si votamos por gente que han estado durante décadas y décadas locos por acceder al poder, para adelantar sus agendas, que no son necesariamente las agendas del pueblo de Puerto Rico. Así que tenemos un reto grandísimo para la primaria y para el proceso electoral del país. Y de hecho quiero también anunciar, nosotros vamos a hacer un Facebook Live. De nuevo, se va a llamar Ruta Electoral 2024. Lo vamos a transmitir todos los miércoles de 8:30 de la noche en adelante. Así que no se lo pierda. Sintonícenos para que, porque ahí vamos a estar estrictamente hablando de temas políticos. Bueno, ya el tiempo no nos traicionó. Se me quedó algo aquí que era importante, pero eso lo toco en el próximo programa. Como siempre decimos al final de cada una de nuestras intervenciones radiales, este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección, lleve a su esposa, lleve a sus hijos. La mejor inversión de valores, de fe y de esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante, Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
En vigor advertencia para operadores de embarcaciones.